La Asociación Española de la Cama asegura que cada vez más gente se lleva su propia almohada allá donde va. El 10% de los deportistas, por ejemplo, ya lo hace. Ella no puede llevar la suya de viaje, se le ha quedado un poquito naranja porque le destiñe el colestón. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, está mi madre de vacaciones en Benidorm y está pasando más frío que en la guerra.
No, hombre, no. No hace frío, hace fresquito. Y además, estar en Benidorm compensa cualquier adversidad.
Me escribió un WhatsApp mi madre y me dijo, he hecho la maleta con ropa de verano y me van a salir hasta Sabañones. Vamos a ver, madre, vamos a ver, le respondí. La distancia entre Albacete y Benidorm es de 207 kilómetros. Por mucho que haga mejor tiempo, con esos kilómetros de por medio es ciertamente improbable que Benidorm se haya convertido de golpe en Punta Cana. ¿Qué es Punta Cana? ¿Esta o yo? Olvídalo, madre, y cómprate algo de abrigo. Me compra una bufanda ya. Y a ti te iba a comprar unas botas, pero no me gusta ninguna. Madre, no me compres nada. ¿Cómo voy a ir a Benidorm y no te voy a comprar nada con las cosas tan bonitas que hay? Madre, que no me compres nada. Pues te compra un jersey largo que no tienes ni que llevar pantalones. Mira, y de pronto abro y me había mandado un montón de fotos con sus amigas de 70 palos de modelo. El de la izquierda mejor, madre. ¿Tu izquierda o la mía? La mía, madre. ¿El beige? Sí, el beige, madre. Pero es que no es beige, es café con leche. Rin, rin. ¿Qué quieres, madre? Hija, te llamo porque es que te explica fatal, que yo no sé ni cómo puedes trabajar en la radio.
Bueno, Renita, son cosas que dice mamá sin querer ofenderte. Ella sabe que tu trabajo te encanta y que te permite llevar una vida de lujo y despilfarro.
Sí, sí. Me ha llamado Amanda y le he dicho, amiga artista plástica, envídiame. Mañana me voy de viaje ya que no sabes en qué calle está situado el hotel al que vamos, amigui. Carretera, zona de servicio. Si es que yo no sé cómo no hice unas oposiciones a la Caja Rural. Que por cierto, me ha dicho Amanda que ya me vale, que lo de ayer con su nevera fue demasiado.
Amiga, fíjate, si ahora queda claro que hasta mi madre me viene riéndose y dice, para toda España como una borracha. Digo, ah, pues estupendo, ¿eh? Alegría, esto es alegría, esto es vivir.
Si en realidad es que son muy bocas, pero mi pandilla es muy formal.
Claro, y además que a diario tus amigos no salen, ¿no?
No.
Amigas, anoche estuve con el alumnaje porque querían cubateo después del curso. ¿Y qué pasó? Que no quedó otro sitio nada más que el desguace, que es lo peor de Albacete. ¿Y qué bebía? Bacardi con Coca-Cola cero. ¿Y qué escuchaba? Bachata. O sea, me tengo la cabeza como un bombo. Pues hasta mañana a las 8 ya está la retroexcavadora picando en la puerta de mi casa.
Ay, mis amigas, siempre ayudándome a dar buena imagen.
Ay, de verdad, qué asco.
Papi popero, papapam. Para papam, papapam. Señor Robles, me alegro de saludarle.
Muy buenos días.
Usted no conoce, pero se lo voy a presentar a don Carlos Falcó, que es el marqués de Griñón, que es un ingeniero agrónomo que ha utilizado técnicas siempre con gran dosis de innovación para hacer grandes vinos, extraordinarios aceites.
Los consumo.
Ah, perfecto.
Sí. Mi tiene querido Carlos. Tiene unos vinos muy bien de precio, aunque no sé si eso tiene glamour o no tiene glamour, pero tiene unos vinos muy buenos de precio.
Son extraordinarios todos.
Te abres una botellita y además me gusta hasta el diseño de las etiquetas.
Es muy elegante.
Esto es. Mi querido Carlos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Carlos Falcó, marqués de Griñón, ha escrito un libro que se llama La Buena Vida, que la verdad es un compendio de historias familiares, porque tu familia, Carlos, tiene que venir de los Reyes Católicos venimos todos, pero tú a Isabel le tenías que llamar Tita Isabel.
De hecho, mi madre siempre tenía en su vestida de noche el testamento de Isabel la Católica. Ajá. Y siempre nos decía que en el testamento le sorprendía una frase que era que le preocupaba el futuro de Gibraltar. Fíjate qué visión, ¿no?
Qué visión. ¿Por qué naciste en el Palacio de las Dueñas?
Pues cosas de la guerra civil. Se acababa de producir el alzamiento y estábamos en Zarautz, ¿no? Un pueblecito de la costa vasca, donde veraneaban mis padres con toda la familia. Y al final ahí Mis padres eran los veraneos esos antiguos, ¿no? Nos íbamos a principios de julio y volvíamos en septiembre. Y cuando ocurrió, o sea, se inició la guerra civil, había un inglés que se paseaba por la playa y que veía, había cogido él y su mujer cariño a mi hermana. Y entonces les dijeron a mis padres, yo creo que os conviene salir de aquí porque se están llevando a la gente. Y entonces se metieron de noche en una barca de remos y llegaron hasta un navío inglés que estaba atracado no muy lejos de la costa y subieron ahí y les llevaron a Francia. Yo estaba dentro de mi madre, estaba embarazada. Y al mes y medio, tal, dando toda la vuelta a la península ibérica, desde Francia, donde les desembarcaron, pues llegaron a Sevilla. Mi padre era primo hermano de Jimmy Alba, el padre de Cayetana, y le pidió asilo, ¿no? Y además, como se veían mucho, iba a todas las ferias, a dueñas, pues le recibió como un hermano, ¿no? Y ahí nací yo.
¿Qué te hizo, en lugar de ser notario o diplomático o unas cosas que te pegaban, ser ingeniero agrónomo?
Pues la verdad es que en el colegio, yo estuve en un colegio que era en Navarra, un colegio de los frailes capuchinos, se llama Lecaroz, que acaba de cumplir su 130 aniversario. Y estuve dándole vueltas y a mí me encantaba el campo, ¿no? De pequeños no vivíamos en el campo, pero íbamos muchos fines de semana y también temporadas, ¿no? Y entonces le había cogido mucho cariño a las fincas y al ganado y a los cultivos. Y hablando con un compañero de colegio, pues al final decidí eso. Y justo cuando había decidido ser agrónomo, que iba a cumplir 15 años, pues me dijo mi madre, hemos decidido que vayas a la Academia Militar de Zaragoza, tu hermano ya está, que era 8 años mayor que yo, mi hermano mayor ya está en Marín, ¿no? Iba para una carrera en la Armada, y tú vas a ser militar. Y bueno, no me quedé muy convencido, porque en aquella época no se llevaba mucho la contraria de los padres, pues cuando fui a ver a mi abuelo, Joaquín, que ese sí que le encantaba el campo, estaba metido en su castillo de Malpica, con una finca donde había hecho muchas innovaciones, pues le dije, visité la bodega y la almazara, y le dije, oye, esto me encantaría, dedicarme a esto, y me dijo, pues venga, hablaré con tu madre.
Y ahí te pusiste a estudiar, volviste a trabajar, ¿y qué fue lo que se te pasó por la cabeza para innovar, para hacer una cosa diferente a los demás?
Sí, yo creo que eso está, no sé, algunos lo tenemos en el código genético, ¿no? Nos gusta cambiar el mundo, y aunque sea en cosas pequeñas, ¿no? Y pues yo a los 17 años ya me fui con mi maletita a la Universidad de Lovaina. Yo quería estudiar fuera de España, quería conocer Europa. Y luego, yo quería ir a París, pero mi padre consideró que París, donde había vivido de joven, era un lugar peligroso para un jovenzuelo de 17 años de la época, que había estado encerrado hasta entonces en un colegio interno. De manera que fui a Lovaina, que es una universidad muy antigua, desde la época de Salamanca, y con muy buenos profesores. Y aprendí mucho ahí sobre Europa y sobre democracia, ¿no? Sobre lo que le convenía a España. Y luego ya me fui a la Universidad de California, y California era a hacer el máster 7 años más tarde, y aquello era como la prueba tecnológica del mundo. Lo sigue siendo en cierta medida. Entonces, una noche, pues ahí con el decano de la Facultad de Viticultura, Maynard Amerín, probé unos vinos californianos y dije, ¿pero cómo pueden hacer con uvas de Burdeos y de Borgoña estos vinos en un clima mediterráneo completamente distinto? Y me dijo, aquí es lo que viene a aprender. Nos hemos fijado en las tradiciones de los grandes viticultores franceses que llevan siglos y hemos metido tecnología del siglo XX. Eso es lo que viene aquí a aprender, señor Falcó. Claro. Y esa frase se me quedó grabada y la he usado toda mi vida.
¿Y qué año era ese, Carlos?
Eso era el año 64.
El año 64 ya hacían buen vino con buenas técnicas los californianos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y cuando te vienes aquí, tú te encuentras. Entonces, el vino que se hacía en España, fundamentalmente era una región, Rioja, las demás.
Jerez también.
Sí, Jerez, fuera parte, claro. La verdad que la evolución que han tenido las demás denominaciones de origen ha sido tal, el otro día lo decíamos comiendo, que no es sorprendente ahora mismo en cualquier denominación encontrar un excelente vino, ¿eh? pero en Madrid, las que eran insospechadas, ¿no? Jumilla, Cariñena, Toro, ahora en Madrid, y hay grandes vinos. ¿El gran paso cuándo se ha dado?
Pues no se ha dado en un solo año, sino que ha sido un proceso, ¿no? como el de la cocina española, ¿no? Que ha ido en paralelo. Yo creo que nosotros fuimos bastante rompedores, porque a mí todo el mundo me decía que un vino en Toledo, por muy Cabernet y por muy Emil Peinó, que era el profesor de la Universidad de Burdeos, que trajera, pues que no iba a ninguna parte, que era imposible de vender en los restaurantes españoles. Y la verdad que sí, que era muy difícil vender un vino de Toledo a 500 pesetas de aquella época. Pero luego, fuera de España me entendieron enseguida, ¿no? En Inglaterra, cuando fui a presentarlo. Acabamos de entrar en la Comunidad Europea el año 86. Porque yo tuve que esperar muchos años a plantar el viñedo porque no me daban el permiso. De hecho, cuando se presentó, muchos años después, la primera denominación de origen de pago en España, que era la nuestra, junto con la de Manuel Montaner, que es muy tributador manchego, pues el presidente, que entonces era José Bono, me dijo, ¿y esas viñas las trajo de Francia ilegalmente? Y dice, sí, eso no me gusta. Y dice, pero, le dije, pero señor Bono, también pertenecía a usted a un partido político que no era del todo legal, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, muy bien, váyaselo uno por lo otro, y por el buen vino, sobre todo.
A la finca del señorío de Valdepusa le cabe todo, o sea, porque tenemos Syrah, Petit Verdot, que es maravilloso, Graciano, Cabernet. Yo recuerdo la primera vez que probé el Summa Varietalis, me impresionó tanto, era un vino que no había probado nunca. Jamás había probado un vino de esas características, un coupage como el que hiciste, sí. Que es maravilloso y que se ha quedado ahí como un clásico, pero es que luego los aceites, arbequinas, picual... Te falta ojiblanca. Yo creo que si Esther Doña, que es de Málaga, te empuja un poquito, vas a tener que poner ahí
sí, es una aceituna ojiblanca. Es una aceituna maravillosa, sí. En España tiene unas aceitunas extraordinarias, ¿no? Hay que seguir explorando, por supuesto, ¿no?
Y luego hace uno de los mejores vinos de Madrid, por no decir el mejor, que es el Rincón, en la finca de Aldea del Fresno, que es otra joyita.
Muchas gracias.
Don Bolines, para que veas que me lo
cojo. Mi amigo yo.
No. Yo soy fan del Marqués de Viña.
Se ha pegado un revolcón aquí a todos que no vean. Anda.
Pues ese vino, el Summa, fue una idea de mi hija Sandra.
Pues tuvo una
gran idea. Llegó a la bodega justo ese año y me dijo, papá, hay que hacer algo novedoso y con una etiqueta distinta, que sus etiquetas son demasiado clásicas. ¿No?
Cruz.
Y entonces inventamos aquello de la Summa de dos generaciones. Y bueno, brillante. La verdad que ha salido bien.
¿Y el aceite te está dando muchas alegrías o no?
Muchas. Yo creo que en este momento, porque además ahí hay una tradición, doña Isabel la Católica precisamente siempre decía que quería tomar aceite de los Montes de Toledo, ¿no? Y lo prefería. En aquella época, pues una parte del aceite andaluz estaba todavía en manos de los árabes, ¿no? Que lo seguían cultivando, pero no se lo vendían a los cristianos, me imagino, ¿no? Y entonces, la verdad es que es una zona muy, muy interesante. Y donde nosotros estamos ahí como familia encadenando los apellidos pues desde hace 700 años, ¿no? Finales del siglo XIII. Y hay restos de almazaras de todas las épocas. Y en los archivos del castillo de Malpica también hay mucha documentación sobre la producción de aceite de oliva. Y de manera que eso era lo fundamental. Lo que pasa es que yo empecé con el vino porque me parecía más fácil desde el punto de vista marketing y había más interés en la calle por vinos que por aceite de oliva, que se consideraba un poquito una materia prima, ¿no? No había casi aceites con marca. Así que pospuse ese segundo aceite, pero cuando ya lo he empezado y además hemos cambiado después de 6.000 años la forma de hacer el aceite de oliva, pues le he cogido un entusiasmo al tema y le estoy dedicando mucho tiempo. Y mi hija desde el primer momento, Sandra, desde que llegó a la empresa en 2003, pues se puso enseguida con el aceite y se hizo maestra almazarera.
Cuentas en el libro, por volver a tu biografía, y además el libro está ilustrado con fotografías curiosas, algunas que forman parte de tu colección más entrañable, imagino. El tiempo en el que acompañabais o visitabais a los condes de Barcelona en Estoril. Sí. Entonces don Juan Carlos era don Juanito, ¿no?
Correcto.
Exacto, que era un poco más mayor que tú, bueno, bastante más mayor que tú.
Y... No te creas. Estamos, mi hermano Fernando y yo nos llevamos 2 años y el rey está justo entre los dos. O sea que yo soy un año mayor que el rey.
y la verdad es que teníais una relación, bueno, de chavales, ¿no?
Sí, claro, pues normal. En aquella época mis padres, claro, subían la Vía Giralda todos los días. Nosotros estábamos en un hotel que sigue existiendo ahí, el Hotel Palacio, Estoril, abajo. Y la Vía Giralda, cuando voy a verla, a veces cuando voy a Estoril, me encanta ir a Portugal, pues es una... Antes me parecía una villa grande, ahora me parece un chalet muy modesto, ¿no? Y ahí se pasaban las horas de mis padres y nosotros pues muchas veces teníamos actividades como pues aprender a montar a caballo, aprender a patinar y simplemente jugar, ¿no? En el jardín de la Vía Giralda, claro, o en otros lugares. Con los infantes, ¿no? Y con el que más era, el que encajaba a nuestra edad era don Juan Carlos, claro.
Y cuentas que la fiesta de puesta de largo de tu hermana Rocío fue el primer evento social de la posguerra.
No sé si el primero, no, me figuro que habría otros, ¿no? Y habría bodas y tal. Lo que fue el primer gran baile, ¿no? Como de las épocas anteriores a incluso remontándose al principio de siglo, ¿no? La casa se había construido, la castellana, pues en el año 1900 puso mi padre la primera piedra. Y entonces aquello fue, con esa posguerra que era tan triste y con tantas precariedades, ¿no? Para especialmente para los menos favorecidos, pero también todo el mundo pasaba escasez, ¿no? Y entonces de repente esa fiesta, que además vino hasta el Vogue de París, que aquello era como si viniera alguien desde el cielo, pues fue una especie de explosión de bueno, ya España ya se está convirtiendo otra vez en un país europeo con fiestas importantes donde vienen extranjeros conocidos, etcétera, ¿no?
¿Cómo eres cuando te enfadas porque nunca descompones el gesto?
Los que son así,
eres un hombre calmado.
Sí, lo soy, en general lo soy, y además tardo mucho en enfadarme, pero si me enfado la gente se sorprende, porque entonces ya, de repente ya sale una explosión de fuerza que está contenida, claro, y cuando la sueltas, pues ahí está, ¿no? Pero me pasa pocas veces.
¿A qué vas a dedicar tus próximos 40 años?
Pues mira, a la buena vida, que es hacer, en fin, definitiva, lo que defiendo en el libro es que la buena vida... Antiguamente había un refrán que era vivir como un marqués, ¿no? Y yo, claro, enseguida comprendí que eso era vivir de las rentas y no dar ni golpe, ¿no? Yo desde muy niño me gustaba hacer cosas, me gustaba, eso lo que he dicho antes, cambiar el mundo y siempre tuve inquietud por todo, ¿no? No solamente por lo que realmente era mi actividad, que ha sido siempre el campo y los productos del campo, sobre todo el aceite de oliva y el vino. También transformé el tabaco primero, me traje un tabaco rubio con la oposición de Tabacalera, que anunció el presidente de Tabacalera que me lo iba a quemar en la plaza pública, y eso, todas esas cosas las cuento en el libro. Y luego, haciendo todo eso, me he divertido muchísimo, lo he pasado muy bien. Y hay gente, el otro día hablaba con una persona de campo y me decía, es que encima a mí me pagan por hacer lo que me gusta, es un lujo absoluto, ¿no? Y también defiendo mucho la excelencia, ¿no? Me parece que este país tiene una capacidad de excelencia en todo extraordinaria y que ese es el futuro de España y de Europa.
Mi querido Carlos Falcó, La buena vida es este libro donde explica una ejecutoria impecable como buen empresario, como buena persona. Te mando un abrazo muy fuerte, da recuerdos en casa.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta siempre, querido amigo.
Estar informado.
Damas y caballeros, abrimos el desfibrilador de tontos. Labor en la que se emplea semanalmente, como nadie, Francisco Robles. A continuación, Paco. ¿Por qué quiere usted hablarme?
Ya me extrañaba que no tarareara.
Hombre, por favor.
Yo tengo una nueva definición de Herrera. Herrera, ¿sí? Es un locutor que habla entre tarareo y tarareo. Es un tío que se dedica a tararear.
Pero un poquito.
Pero tararea muy bien.
Ah, exacto. Culto a la personalidad. ¿Sí? ¿Cómo tarareo, por favor?
¿Cómo? Madre mía, no se puede tararear mejor.
Exacto. O sea,
yo no sé por qué en Cuba están con Fidel así teniendo nosotros a Herrera.
La Ojana. Habría que explicar lo que es la Ojana.
La Ojana es ese halago desmedido. Que los que sabemos lo que es la Ojana desconfiamos, porque cuando te halagan desmedidamente, cualquiera sabe lo que hay ahí por debajo.
¿Y por qué traemos a nuestro querido Miguel Ángel Vázquez, que es el portavoz de la Junta de Andalucía?
Porque ha dicho, la presidenta de la Junta de Andalucía va a Bruselas para, abro comillas, exigir un giro de la política económica de la Unión Europea que contribuya al crecimiento y la reducción del paro y que acabe con la brecha de la desigualdad. O sea, Susana ya no vaya a pedir. No.
O sea, ha llegado allí y dice, sí, vamos a ver.
Vamos a acabar con las desigualdades. Vamos a crear empleo. Claro, imagine usted lo que puede ocurrir si el típico comisario que está allí todo el día en Bruselas comiendo mejillones y coles y dice, pero vamos a ver, muchacha, ¿cómo que para crear empleo? Pero si tú...
Eres la que tiene más desempleo de todas. De toda
pues
Europa.
Nada, es que los portavoces, el problema de los portavoces es que son más partidarios que, vamos, que tenemos nosotros con... En fin.
Bueno, titulares sincréticos.
A mí me gusta mucho, como usted, esos titulares que lo resumen todo, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Las leonas de la nieve, fútbol contra el machismo y por la autonomía del Tíbet.
¿Eso qué es lo que es?
Te cuesta recuperarte, ¿no?
Sí. ¿Eso qué es lo que es?
O sea, fútbol, machismo y Tíbet. Lo une y leonas de la nieve. Eso es un equipo de señoras tibetanas, ajá, que están aquí y que, bueno, pues que han montado un equipo de fútbol, juegan contra el machismo y además de camino ya piden la autonomía del Tíbet. Claro. Curiosamente lo que piden es la autonomía, no la independencia, ¿eh? Lo decimos para los que están aquí todo el día.
Decirle a María Luisa que no hable tan alto por los auriculares, sí. Que sí, que estoy sabiendo lo del avión. Me enteró,
sí,
hasta yo. Bueno,
sí, vale. Los supertacañones tienen estas cosas.
Sí, sí. A ver, la antología de la cursilería.
De con la muerte de Marcos Ana, el poeta que estuvo 23 años en la cárcel durante el franquismo, bueno, pues han surgido muchos. Me quedo con uno nada más. Marcos Ana, 2 puntos. El poeta que nos llenó el corazón de estrellas.
¿Era buen poeta Marcos Ana? ¿Era estimable?
Vaya. Simple. Bueno. Sencillamente. Bueno, tampoco es que fuera malo, pero que un poeta de... Bueno, vamos a ver, le podrían haber dado el premio Nobel de Literatura, ¿eh?
Claro, claro. No, no, ya viendo lo que hay.
Mire, ayer una conversación así privada. Uh-huh. Y bueno, de estas veces que caes en la cuenta, tú dices, vamos a ver, el 17 español, vamos a quedarnos con 5. Góngora, López, Cervantes, Quevedo y Calderón.
Sí.
Cuando tú ves eso...
Sí, sí, claro.
Los que venimos detrás, ¿qué hacemos?
Sí, sí,
es
sí.
El problema que tenemos. Era un problema, un poeta popular, sencillo, tampoco es que fuera muy malo, pero que uh-huh. no aportó nada a la poesía.
Oye, el apartado de tontos de cine.
Son tontos de cine. Fernando Trueba, el pobre, que se las está llevando todas. Pero ha dejado frases muy buenas. Por ejemplo, la mayoría de mis personajes son unos cagaos. Aquí mucho estudiar cinematografía, mucho estudiar narratología, mucho estudiar la categorización de los personajes dependiendo del carácter y de... Son unos cagaos. Y dice, no quiero ser grandilocuente, ¿eh? No quiero ser grandilocuente.
Si llega a serlo... Espérate.
Pero están en juego la civilización occidental y las conquistas del progreso de las últimas décadas. Y todo esto porque la gente está viendo la serie esta de Serrano Suñer.
Sí.
O sea, cada vez que alguien se ponga a ver esa serie, que sepa que está poniendo en juego la conquista de la civilización occidental y el progreso de las últimas décadas.
Qué
después hay un tuitero que dice, a propósito de ese boicot, yo no soy partidario de los boicots de nada, que cada uno vaya donde
pero,
quiera.
Pero si la gente libremente no quiere ir a ver la
por
película, ¿qué pasa?
Tampoco te pueden obligar.
Pues es que es obligatorio ir a ver
no
las películas de Trueba.
No es obligatorio absoluto, ni de Trueba.
Yo, por cierto,
nadie.
Voy a ir a verla porque a mí me gustó mucho la otra.
Sí.
La
mucho.
Otra fue, ojo, la otra fue una gran película.
La niña de tus ojos, me una película.
Y el papel de su vida de Penélope Cruz. Sí. Bueno, pues este caracolillo tuitero dice con mucha guasa, a muchos españoles no les gusta el cine español porque no están dispuestos a hacer el necesario esfuerzo intelectual para entenderlo. Bueno, y por último, esta es una maldad de Herrera, lo siento.
Lo de Juan Cruz,
que ha dicho de Trueba que tiene una mirada divertida.
Pues son muy amigos.
Sí, por eso.
Por eso lo dice.
Juanito, sí. Hay metáforas mejores.
Ay, Juan.
Hay metáforas mejores.
No, pero yo creo que Juanito lo ha hecho a propósito.
Sí, siempre, claro.
Juan tiene esos pues apuntadas.
Sí. Iba a decir que era un guiño, pero no.
Sí, no tampoco, claro, tampoco mejor que yo. Mejor.
No, pero Fernando sí que hace mucha coña con eso.
Sí, él se ríe de eso.
Y él siempre dice que él tiene el gran angular.
Sí, claro, lo ve todo.
Bueno, sección, ¿lo que es?
Lo que es, el otro día se me pusieron los vellos de punta. Sí. Estaba yo terminando de hacer la comida, corresponsal en Rusia, y dice, de Televisión Española, dice, Fidel Castro nunca visitó lo que es Rusia.
El corresponsal.
La corresponsal, sí.
Lo que viene siendo.
Lo que es Rusia.
Es mucho más bonito lo que viene
siendo. Lo que viene siendo Rusia, no lo visitó nunca lo que fue Fidel Castro. Bueno, ya no podemos...
Bueno, las tontas del empoderamiento.
El curso de espera, que iba a emplear una palabra muy... curso de manipulación del clítoris, ¿no? De, uh-huh. de estimulación del clítoris del Ayuntamiento de Cádiz. Bueno, la Asamblea Feminista, tras las críticas que le hemos hecho, dicen que protestan por las críticas y dicen que es increíble que a estas alturas muchos no quieran entender que cuando se habla de habilidades sociales, el sentido es y debe de ser muy amplio. Hombre, habilidades son, digámoslo así, lo del curso de la estimulación del clítoris. Y ahora viene antología de lo políticamente correcto.
Vamos
a ver. Mujeres, las mujeres, para empoderarnos de cara a nuestra autonomía personal y nuestra inserción laboral, necesitamos mucho más que un curso meramente técnico, pues la sociedad patriarcal en la que nacemos y nos desarrollamos nos coarta, invisibiliza y menosprecia. Y está todo, autonomía personal, empoderamiento patriarcal, invisibilidad, está todo.
Todo.
Cogemos una serie de palabras y podemos hacer todas las frases que queramos.
El tonto de la oposición.
Pedro Sánchez, presentado en México como el líder de la oposición dentro de la oposición. ¿Es bueno o no es bueno?
Una mesa redonda.
Una
¿no?
mesa redonda. Gobiernos ciudadanos y poder progresista. No. Gobiernos progresistas y poder ciudadano. Es el nombre de la mesa redonda. Aunque podría haber sido progreso de la gobernabilidad y empoderamiento de la ciudadanía.
También.
Esto es mezclar.
También. ¿Y los tontos del debate progre?
Ahí estamos para hartarnos. Ayer, debate sobre el populismo con Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Yayo Herrero. Y yo pregunto, ¿qué van a debatir si están todos de acuerdo?
Bueno, igual no, porque ya sabes tú que tres comunistas juntos se acaban peleando.
Sí. Esta Yayo Herrero, que es una señora, Yayo Herrero es una de las autoras del libro Decrecimiento y Buen Vivir. O sea, ahora, para vivir mejor hay que decrecer.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro.
O sea, cuanto peor vaya la cosa económicamente, viviremos mejor. Opiniones sobre esta mesa redonda. No comparéis a Trump con Le Pen. Trump es un tío machista y Marine Le Pen es una mujer. Fíjese el fondo del debate. El fondo del debate. Lo de el miedo va a cambiar de bando era esto. Bando con V.
Bando con V.
Y Pablo Iglesias, en este momento, feminizar la política es del todo necesario para frenar el fascismo. O sea, el fascismo se frena feminizando la política. El desafío que tenemos por delante es ser transversales para ser radicales. También vale al revés, ¿eh? El desafío que tenemos es ser radicales para ser transversales.
Transversales, vale al revés.
A Errejón, no usen la reflexión para hacer propaganda. Y eso se lo dice Pablo Iglesias.
Bueno.
Y por último, Albertito Garzón, que me encanta esta frase. Hemos llegado a Lavapiés y nos hemos alejado de Vallecas.
Bueno, y la sección Fidel Castro, ahí habrás encontrado,
sección
me
Fidel
imagino,
Castro.
Muchas...
Un titular de una
perlas,
información,
sí.
El legado de Castro y la envidia de muchas naciones. Dos puntos. Los servicios sociales cubanos. Por eso van todos allí a operarse.
Sí.
Por eso van todos allí a operarse.
Sí, y a vivir.
Miles de cubanos lloran a Castro. Nos dio todo. Nos dio la libertad. Fidel es como nuestro papá. Fuerte, ¿eh?
Fuerte.
Nos dio la libertad.
Nos dio la libertad.
Un locutor. Fidel, el 25 de noviembre, no se montó en el yate Granma, se montó en el yate de la eternidad.
Oh,
después nos reímos aquí de los pregoneros, ¿eh?
Hombre, por favor.
Eso para Perales, un velero llamado Libertad. Título oficial, titular oficial de una agencia cubana. Acto político por la desaparición física del comandante en jefe. ¡Desaparición física!
Claro, es que la otra no.
Y el último es muy bueno. Josh, un rockero y escritor de ciencia ficción, dice: Fidel me ha tenido haciendo múltiples colas durante toda mi vida para hacer una más para despedirme de él.
La semántica nupcial.
Beatrice Borromeo, yo no sé quién era.
¿Quién es, María José?
Hombre, la hija, la novia de uno de los hijos de Carolina.
Sí, después me enteré que había un casiraki por medio y
claro.
Digo, esto me suena a Mónaco. Pues, Beatriz Borromeo comparte fotografías inéditas y cargadas de significado de los preparativos de su boda. Cargadas de significado. ¿Usted se hizo foto de boda cargadas de significado? Yo no.
Es que es una foto cargada de significado.
Vamos a ver. Pero es que, además, la boda no fue ahora, la boda fue hace tiempo.
Claro.
O sea, y ahora saca las fotos de la boda, en fin.
¿Y algún titular deportivo antes de acabar?
Cristiano Ronaldo se ejercita con normalidad de cara al clásico. O sea, Casa Pepe abre con normalidad esta mañana. Herrera empieza el programa con normalidad. Y ya, esta es fantástica. Rafa Nadal, quiero que gane el Real Madrid. Hombre, teniendo en cuenta que es del Madrid.
Bueno.
Herrera, dos puntos, quiero que gane el Betis. ¿Es fuerte o no es fuerte?
Es bueno.
Rafa Nadal quiere que gane el Madrid.
Y yo quiero que gane Securitas.
Pues sí, porque además Securitas Direct es muy importante y es un mensaje que tenemos para listos. En Securitas Direct conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones, los investigan y desarrollan la última tecnología para protegerte frente a cualquier tipo de robo. Y además ponen a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar en caso de robo o cualquier emergencia. Porque lo que más quieres, ¿sabes? Merece la mejor protección. Securitas Direct. Solicita una demostración gratuita y llama ya al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200, y tú tranquilo, y tú tranquila.
¡Hombre, Gutiérrez!
¡Ay, qué alegría! Herrera, buenos días.
¿Qué tal, hombre, qué tal? Ya saben que el contestador automático es el 91.500.000.
Bueno.
Ahí estaría bien, no. A ver, me lo voy a decir más fácil. 915223379. ¿Qué nos ha dicho hoy?
Pues mira, Herrera, vamos a empezar con el libro de reclamaciones al programa. Algunas peguitas, quejas, ese grano que pica y molesta cuando te sientas. Y que algunos oyentes como este le pican.
Carlos, buenos días. Mira, yo soy un admirador tuyo. Me gusta mucho tu forma de hablar, tu periodismo. Pero la verdad, me duelen los oídos cuando en vez de decir euros, dices leuros. ¿Por qué le pones la L delante si es euros sin L? Por favor, corrígete. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Anda, pues no me había dado cuenta.
¿Ah? Tiene su razón.
Sí,
sí, sí, claro. Tiene su razón gramatical.
El euro.
Es etimología popular. El euro, pues la gente... El euro.
Pues, el euro se queda ahí.
Se queda ahí.
Sí, sí, que puedes llamar hasta el perro, así, el euro. ¿Qué? Herrera, todo el mundo sabe que tus previsiones del tiempo son infalibles.
Sí.
Vamos, incontestables.
La noticia del día está en que Carlos Herrera jamás se equivoca cuando da el tiempo. Es esto, un año que florecieron los almendros allá por un timo de febrero y dijo, dejen la ropa en casa que ya no hace más frío. Y me cayó una pedazo nevada en Burgos que me tuvo 3 días parado con el camión en carretera. Sexto aquel día y sexto el día de la boda del príncipe, que no llovió, vamos,
no.
Que no llovió.
Técnicamente no llovió. Digamos que yo me refería al momento en el que salen de la iglesia sus altezas reales en aquel momento. Y en ese momento no llovía.
¿Cómo que no?
En ese momento no. Perdona, porque yo estaba allí.
Pero yo también estaba fuera, pero yo fuera, cayéndome.
No. Vamos a ver. Durante la ceremonia,
sí.
cayeron algunas gotas de agua. Pero cuando salimos todos, que me acuerdo...
Ah, cuando salisteis después.
Cuando salimos de la ceremonia, que cruzábamos hacia Palacio para el Ágape...
No, ahí no llovía.
Ahí no llovía porque... No. Carlos de Inglaterra y yo cogimos un paraguas donde y lo abrimos y dijimos, no llueve. Claro. Pues no llueve y seguimos andando.
Pero claro, cuando ellos entraban, que yo estaba allí en la plaza informando malamente, cayó la del pulpo.
Técnicamente no llovió. Bueno, más.
Técnicamente no llovió. Bueno, seguimos con lo de adivinar, Herrera. Hay oyentes que ya intuyen y se temen lo peor cuando en este programa se intenta ver qué pasará mañana. No damos ni uno.
Este es un mensajito, por favor, que va dirigido al señor Chencho Arias. Le voy a pedir desde aquí, desde Barcelona, que no haga más quinielas políticas, de verdad, porque es que como vidente no es lo suyo, de verdad. O sea, si dijo que Trump no va a ganar ni de coña y ahora está diciendo que si se enfrenta Fillon con Le Pen será difícil que Le Pen gane, cuidado, Chencho, cuidado, cuidado, que nos llevamos la sorpresa. Venga, adiós a todos.
A ver, últimamente no anda muy fino Chencho en la adivinación, ¿no?
Los que se equivocan son los votantes.
Herrera, sí. El nombre de nuestra sección, pienso de qué. Hay a quien todavía le incomoda, vamos, que lo sufren en silencio como las hemorroides, si no fuera por señoras como esta.
Siguiendo su programa y su caza de tonto de solemnidad, con el tontómetro, le doy la pista sobre usted mismo, con la frase pienso de que hay que ser tonto para elevar a titular una falta lingüística. Oírla cada mañana me molesta, pues aplíquese el cuento y cácese a sí mismo. Gracias, buenos días.
Lo tiene todo.
Sería la primera vez.
Está bien, sería, hombre, la autocaza, ¿eh?
Sí, ese Pokémon que se fagocita a sí mismo, ese tonto que se caza a sí mismo, no.
No, señora, es un guiño de broma, de lenguaje popular, hombre, no.
Es un juego.
Es un juego, no se lo tome usted tan a pecho.
A mí es que yo cuando escucho a alguien se pone así serio, pues yo pienso de que en un bar, o resulta de que, también se dice mucho, resulta de que.
Fíjate, por el contrario, Herrera, hay oyentes que le han sacado partido, por lo menos sentido del humor, a esto de pienso de que. Para mí que es familia de los Nifercéforo de toda la vida.
¿Pienso de qué? el pienso más completo para su ganado, enriquecido con fósforo, vitaminas y complementos herrerianos, para el porcino, para el caprino, para el bovino y para el tontino. ¿Pienso de qué? Muy rico, me lo pido. Consulta el catálogo en el foro de Nicea.
Eso es sentido del humor.
Este es bueno, ¿eh?
Claro, sí, sí, sí. Hasta que tenés sentido del humor.
Este es bueno, este se lo ha trabajado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Se lo trabaja mucho este Herrera. Bueno, en la fosforera de hoy hemos hablado de adopciones, de los hilos rojos que nos juntan. Este caballero Herrera tiene un matiz que aportar.
A ver, hay algo bonito también en el en ser adoptado, y es que te han elegido a ti. Yo a mis padres les toqué, no pude hacer nada. Hombre, me concibirían con mucho amor y estas cosas, pero les toqué como soy, tal cual. No pudieron cambiarme ni nada. Pero un niño adoptado, pues sabes que te han elegido a ti, que te han elegido entre otros niños, que te han elegido a ti, y eso también es bonito, me parece. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Gracias a usted, tiene usted mucha razón.
Herrera, ya sabes que quien canta sus males espanta. Esta señora debe estar como una rosa. Escucha qué cantito personalizado te dedica.
Herrera ya se prepara para poner el Belén y una brillante estrella en todo lo alto va a poner. Mari José, que es muy dulce, y hace migas con Gutiérrez, cantarán junto al pirata. Bonitos y alegres sones, seamos todos buenos, eso es lo que vale. El dormir tranquilos, no hay quien nos lo pague. Seamos buenos, es fácil, no hay que complicarse la vida.
Para todos.
Muy bonito.
Qué bonito.
Qué curradísimo.
Qué currado, además, esta apreciación de lo dulce que eres, Mari José.
Sí, acertada, sí, además. Sí, sí,
tan acertada, sí, sí. Es tan justa.
Lo pues,
Bueno, esto ya está aquí y ya estrenamos Sintonías Navideñas el próximo jueves.
Por favor.
¡Ay, qué bien!
Sí,
ay, qué
sí, sí. Aprovechando la visita a Estepa. ¡Qué bonito!
Ay,
ya está aquí la Navidad.
¿Y ahora qué vamos a hacer, Mari José?
Bueno, pues mira, nos vamos a ocupar de la última hora del avión siniestrado en Medellín. Hay dos jugadores de fútbol, por cierto, que son viejos conocidos de la afición española. Kleber Santana militó en las filas del Atlético de Madrid y del Mallorca, y Felipe Machado en las del Pontevedra. O sea que hay mucha gente que los está recordando ahora mismo en las redes sociales porque fueron personas en su momento muy queridas. Hay 76 muertos ya, hay 5 supervivientes. Puede que haya un sexto superviviente, pero uno de los supervivientes en el camino al hospital, bueno, ha fallecido. La verdad es que una gran tragedia. Buscaremos los últimos datos de lo que está pasando en esa zona, en Medellín. Hablaremos también con unos ingenieros españoles.
Muy rápido.
Que acaban de hacer un robot que ayuda a los niños enfermos a rehabilitarse.
Ahora, noticias, pero antes, ¿quién dijo que no había tiempo para una oración?